Sentencian en Cuba a pastores que se negaron a enviar a sus hijos a las escuelas públicas.
Al menos 19 damas de blanco fueron arrestadas el domingo.
Miles de cubanos se presentaron en puntos fronterizos de los Estados Unidos con México.
Sindicalistas independientes cubanos denuncian falta de derechos de trabajadores.
La OEA celebra una sesión ordinaria este martes para considerar planes de recomposición democrática de Venezuela.
Trabajadores de hospitales y de la salud en Venezuela se concentraron frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas.
Un deslave en Colombia deja al menos 20 muertos.
En los deportes, hoy lunes por la noche, el pelotero cubano José Darío El Pito Abreu conectó jonrón, impulsó 5 carreras en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago ante el Baltimore. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 22 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición del Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Han sido condenados a prisión el pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito en un juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Su hija Ruth Rigal Expósito habló con nuestro colega Tomás Cardoso.
2 años y 1 año y medio con internamiento es la condena que recibieron respectivamente el pastor Ramón Rigal y su esposa en el juicio celebrado en la tarde de hoy en el Tribunal Municipal de Guantánamo, reporta su hija Ruth Rigal Expósito.
2 años le pusieron a Ramón Rigal de privación de libertad. 1 año por otro salto contrario al normal desarrollo y 1 año por asociación ilícita de instigación a delinquir. Se lo llevaron esposado y a la esposa le pusieron 1 año y medio por el mismo delito. Se llevaron a mi mamá y a mi papá preso y no pensaron en los muchachos, no en nosotros, en que somos menores, en que necesitamos a mi mamá y a mi papá juntos.
Ruth agrega que el juicio fue amañado y no dejaron entrar a varios de sus familiares y hermanos de fe.
Cerraron la calle y llenaron eso de policía y no dejaron entrar a ningún hermano de la iglesia, nada más a mi abuela y a mi tío y a nadie más. Aquello fue vergonzoso. Da pena lo que han hecho con los padres de nosotros. La familia van a hablar con el abogado para apelar.
Y según el abogado Alberto Méndez Castelló, solo le queda al abogado apelar, pero en 3 días la sentencia será firme y la pareja irá a prisión.
Es sencillamente algo inaudito que hayan sido condenados los padres, los niños, separándolos de su familia por el hecho de que ellos no quieren educarlos en las instituciones del Estado. En ningún lugar del mundo eso sería delito. Ajustado a las leyes cubanas, pues lo único que queda es que el abogado que los representó en el acto del juicio oral este, pues sencillamente apele a esa sentencia, es lo único que cabe.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Cuba, el domingo pasado, varias damas de blanco y activistas fueron detenidos y golpeados para que no pudieran asistir a misa y pedir por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
Desde La Habana, y tras ser puesta en libertad, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, da a conocer un resumen de las detenciones, multas y golpizas propinadas a opositores.
Las Damas de Blanco salieron a las calles a ejercer su libertad religiosa, su libertad de manifestación pacífica. Ha resultado de la siguiente forma. Provincia de Matanzas pudieron participar en misa, 14 damas blancos y 19 fueron detenidas. Quiero decir que día entre semana en la provincia de Matanzas también 15 damas de blanco se dirigieron a diferentes iglesias también a participar en misa en la Semana Santa, día entre semana. En La Habana, 7 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa y 7 damas de blanco pudieron participar en misa. De estas 7 damas de blanco que fueron detenidas, 3 de ellas salieron de la sede nacional junto al activista de derechos humanos y expreso político Ángel Moyacosta, y 2 de estas damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas. En el caso de Berta Soler, fue detenida más de 24 horas en la unidad de policía de El Cotorro. En el caso de Marieta Martínez, fue detenida por más de 24 horas horas en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas y multada con 150 pesos moneda nacional CUP. En el caso del activista Ángel Moya, fue liberado pasado las 24 horas en la unidad de policía de Cojima. En Santiago de Cuba pudieron participar tres damas de blanco en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. Y en Guantánamo, la dama de blanco Celina Osorio, 16 horas detenida, fue desgolpeada brutalmente, y en el caso de su esposo, Bartolo Ramírez, fue golpeado brutalmente y fue liberado pasado las 30 horas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó en un Twitter a Berta Soler y a las damas de blanco y calificó de dictadura al régimen cubano.
Almagro destacó que las damas luchan por sus derechos en Cuba, enfrentándose a la dictadura más longeva del continente.
El titular de la OEA publicó su mensaje en reacción a la detención de las damas de blanco el pasado domingo.
Berta Soler también por medio de Twitter agradeció a Almagro por su mensaje solidario.
En el marco de la celebración del vigésimo primer congreso de la CTC, sindicalistas independientes denunciaron la falta de derechos de los trabajadores cubanos que ya comenzaron a distanciarse de la organización. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
La Central de Trabajadores de Cuba arribó a su vigésimo primer congreso con un índice cada vez más creciente de deserciones de sus trabajadores afiliados, según denunciaron sindicalistas independientes.
Es una institución que no ha logrado la confianza entre los trabajadores, y es precisamente porque ya estamos viviendo en el 2019, donde ya hay internet, ya hay conocimiento, y el pueblo cubano ha sufrido muchos golpes, lo cual le han enseñado y le han demostrado que la CTC no es una institución que representa genuinamente al trabajador cubano. Es una institución que es una polea de transmisión del Estado cubano.
Indicó desde Palma Soriano Daniel Perea. Mientras que desde Cruces, dice Carlos Reyes, quien lidera un consultorio laboral.
El reto mayor que enfrenta la Central de Trabajadores Cubanos está en la preparación y en la aceptación de sus cuadros con los trabajadores. Y eso está demostrado en la gran desafiliación que ha habido de trabajadores que están pidiendo la baja en sus centros de trabajo.
Problemas álgidos de los trabajadores, como el de los salarios y la jubilación, son abordados en todos los foros del órgano de trabajo, sin que se implemente un efectivo mecanismo para que los trabajadores reclamen sus derechos.
Un trabajador que promueva o convoque a una huelga a un centro de trabajo porque todos esos derechos no se han cumplido, inmediatamente ese trabajador es analizado ya no por el órgano de trabajo, sino por el Departamento de la Seguridad.
Cuba prohíbe la asociación sindical y argumentan que estas asociaciones no estarían bajo los principios del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y cerca de 5.000 cubanos se han presentado ante las autoridades estadounidenses en los puntos de la frontera con México solo en el primer trimestre del año, coincidiendo con el primer aniversario de Miguel Díaz-Canel en el poder.
De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, desde el pasado 1 de octubre hasta el 1 de abril se han entregado a las autoridades migratorias de la frontera sur de los Estados Unidos un total de 8.371 cubanos.
Por otra parte, México deportó a centenares de cubanos en las últimas dos semanas, mientras otros centenares insisten en desafiar los peligros del tapón del Darién, zona selvática que funciona como barrera natural entre Colombia y Panamá.
La imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta hacia la frontera con los Estados Unidos, son pocos los que prefieren regresar a un país gobernado de manera ineficiente, aunque por primera vez, por un civil. 11:10, pasamos ahora a noticias de Venezuela.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, celebrará una sesión ordinaria el martes 23 de abril a las 2 de la tarde en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para considerar planes para la recomposición democrática de Venezuela, entre otros temas.
La reunión será transmitida con interpretación al español, inglés, francés y portugués en directo a través de la web de la OEA y la página oficial de Facebook de la OEA.
Por otra parte, Gustavo Torre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, participará este martes por primera vez en el Consejo Permanente del organismo.
Carlos Becchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, indicó este lunes que acompañará al diplomático en la reunión, Tarre Briceño fue reconocido como representante de la Asamblea Nacional en la OEA.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución que reconoce al enviado de Juan Guaidó como representante legal de la Asamblea Nacional ante el organismo internacional.
Hoy logramos el cese de la usurpación de nuestra silla en el Consejo Permanente de la OEA, un paso importante para alcanzar los objetivos planteados por el presidente Guaidó, expresó Tarre Briceño en Twitter.
Tarre Briceño fue designado embajador de Venezuela ante la OEA en una sesión extraordinaria con 18 votos a favor en la sede del ente en Washington.
Decenas de venezolanos volvieron a concentrarse este lunes en varios sectores de algunos estados del país para protestar por los fallos de los servicios públicos y la severa crisis económica que mantiene una inflación acumulada del 429,3% y que ha pulverizado el poder adquisitivo.
En los estados como Zulia, en el noroeste, sumido en apagones desde hace meses, Lara en el oeste, Bolívar en el sur, y en Caracas se registraron protestas del sector de la salud, educación, pensionados y de habitantes de comunidades que exigían el restablecimiento del servicio de luz, agua y gas.
En Caracas, un grupo de manifestantes se concentró en la concurrida avenida principal de Las Mercedes para echar el racionamiento de agua y llamar la atención de los ciudadanos sobre este problema a propósito del Día de la Tierra.
Además, una veintena de personas protestó en las puertas de la sede de la Cruz Roja en la capital de Venezuela para demandar celeridad en la entrega de la ayuda humanitaria que reparte la institución desde la semana pasada para hacer frente a la escasez de medicamentos que, según la Federación Farmacéutica, es de más del 70%.
Y precisamente de esa concentración de este lunes frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir que se establezca la Contraloría Social en la distribución de la ayuda humanitaria. Allí tenemos desde Caracas, llega este informe con Álvaro Algarra.
Cumplida una semana del arribo del primer envío de la asistencia humanitaria para los más necesitados en Venezuela, continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela.
¿Dónde son los consultorios, los hospitales, los centros médicos privados donde se va a prestar esa colaboración para que las personas reciban las medicinas? ¿Por qué no están involucrados los médicos, las enfermeras, los bioanalistas?
No hemos visto hasta el momento esa ayuda que haya llegado a ningún centro hospitalario. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales solicitamos contraloría a nivel institucional, donde nosotros los trabajadores participemos cada día viendo dónde llegan esos medicamentos, haciéndole un seguimiento.
Entre tanto, el médico de la Cruz Roja, Carlos Ruiz, portavoz oficial de la institución, en respuesta a los reclamos, explicó cómo será distribuida esa asistencia en todo el territorio venezolano.
Estamos yendo directamente a las comunidades y en las comunidades vamos a pasar consultas, van a hacer sabatinas organizadas completamente y allí en esa consulta vamos a ver las necesidades. Quiero resaltar que en esta primera oportunidad lo que llegó es la parte ahorita de emergencia para algunos hospitales, la parte quirúrgica. Aquí no están todos los medicamentos.
El funcionario agregó que en los próximos días va a seguir llegando material y mientras arriben al país, inclusive medicamentos de alto costo, estarán informando sobre su distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Venezuela en su lista de 10 países con alto riesgo sobre seguridad alimentaria.
La FAO dijo que no se espera que esta situación de Venezuela mejore en los próximos meses. Destaca que aunque habría una mayor producción de maíz, la expectativa no es la misma para el arroz. Agrega que es probable que la emigración continúe.
El análisis trimestral de la FAO se basa en potenciales nuevas emergencias, como amenazas inminentes de desastres o nuevos acontecimientos y desarrollos en países ya afectados por crisis prolongadas.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización para marcar el inicio de la fase definitiva para la salida de Nicolás Maduro del poder. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que se han conformado más de 3.100 comités de ayuda y libertad, grupos de ciudadanos que están organizados para hacer frente a eventos de contingencia y participar en actividades y protestas de calle que buscan lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Anticipando que en los próximos días serán divulgados los detalles, Guaidó convocó a una gran movilización para el 1 de mayo, afirmando que ese día se inicia la fase definitiva para lograr un cambio democrático en el país.
Hemos aglutinado, nos hemos organizado, debemos avanzar. Ya está claro que este régimen, voluntariamente, a diferencia de lo que sucedió hace 209 años, no va a ceder. Solamente va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso.
Ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que la magnitud de la crisis es insostenible y aseguran que respaldarán todas las acciones que anuncie la dirigencia política. Escuchamos a Fedor Ojeda.
Yendo para donde diga la Asamblea Nacional y Guaidó, vamos, ahí es nuestro deber, es nuestra cuota, la cuota que tenemos que aplicar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes.
Cira Alarcón es otra ciudadana venezolana que reflexiona sobre este proceso que reconoce es complejo y que requiere determinación.
Tenemos que resistir, esta es la verdadera resistencia y en cualquier momento nosotros nos encontraremos con el logro más grande que es la libertad de Venezuela.
Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que seguirá haciendo frente a lo que calificó como los imperios que pretenden robar la libertad de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:17, vamos a hacer un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Precisamente en los Estados Unidos se está ofreciendo hasta 10 millones de dólares para información sobre los mecanismos financieros del grupo terrorista libanés Hezbollah. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
Estados Unidos está ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que afecte las finanzas del grupo guerrillero libanés Hezbollah, anunció Michael Evanoff, secretario auxiliar del Tesoro sobre financiamiento del terrorismo. Dice Evanoff que este anuncio marca la primera vez que el departamento ha ofrecido una recompensa para información sobre las redes financieras de Hezbollah. Dice que la organización terrorista basada en el Líbano y que fue designada por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera en octubre de 1997, recibe armas, entrenamiento y fondos de Irán. Los departamentos de Estado y Tesoro informaron que darán el dinero a toda persona que les dé información sobre donantes o financistas del grupo islamista radical o registros bancarios, documentos de aduana y documentos de bienes raíces. La recompensa vendrá del fondo llamado Recompensas por Justicia, que usualmente está reservado para pagar por cualquier información sobre el paradero de algún terrorista buscado. Desde que fue fundado en 1984, el programa ha pagado más de 150 millones de dólares a más de 100 personas que han dado información sobre terroristas o que han evitado ataques terroristas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos anunció medidas para bajar al cero absoluto la venta de petróleo iraní en el mundo. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos exigió eliminar todas las compras de petróleo iraní de clientes como India y China, a los que se les había eximido de las sanciones a la República Islámica, lo que provocaba un alza del petróleo a máximos de 6 meses por el temor a que la política cause una escasez de oferta. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el objetivo de Washington es reducir a cero las exportaciones de crudo iraní para presionar a Teherán para que acabe con su programa nuclear, sus pruebas de misiles balísticos y su respaldo a los conflictos en Siria y Yemen. Vamos a cero en todos los casos, dijo Pompeo a la prensa, y agregó que el objetivo es privar a Irán de 50 mil millones de dólares en ingresos anuales de petróleo. Estados Unidos está coordinándose con el mayor exportador de la OPEP, Arabia Saudita, y con Emiratos Árabes Unidos para garantizar que el mercado petrolero cuente con el suministro adecuado, puntualizó Pompeo. Sin embargo, el mercado, ya preocupado por la escasez de suministros, teme que Riad pueda adoptar un enfoque cauto para aumentar las exportaciones. Estados Unidos impuso en noviembre sanciones a las exportaciones de crudo iraní después de que Trump se retiró del acuerdo nuclear sellado en 2015 entre Teherán y 6 potencias mundiales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado indicó que las presiones sobre Irán continuarán al máximo hasta que el régimen cambie su comportamiento destructivo en el mundo.
Las presiones del gobierno estadounidense están diseñadas para bajar a cero las exportaciones del crudo iraní.
Desde mayo de 2018, millones de barriles de petróleo iraní desaparecieron del mercado, reduciendo las ganancias del régimen en 10 mil millones de dólares.
Las medidas de presión son necesarias porque Irán ha estado usando el petróleo para financiar operaciones terroristas del grupo Hezbollah.
El Departamento de Estado destacó también que la presión está teniendo efecto, ya que el dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tomado medidas de austeridad y solicitó en marzo por primera vez donaciones de la comunidad mundial.
Estados Unidos felicitó al presidente electo Volodymyr Zelensky por su victoria en las elecciones del domingo en Ucrania.
El Departamento de Estado elogió al pueblo ucraniano por su vibrante espíritu democrático a tan solo 5 años de la Revolución de la Dignidad y de las agresiones de Rusia en Crimea y la región oriental del país.
Reiteró también que Estados Unidos siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Ya las 11 y 22 minutos, vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones del norte de la Florida mantendrá condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región, pero a partir del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, creando condiciones de mal tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir del viernes. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para esta noche, cielos con poca nubosidad, con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y entramos ahora en noticias de Latinoamérica.
Durante el fin de semana, un joven fue asesinado cerca de Managua por policías que estaban requisando para evitar protestas de la población. Su padre, militante sandinista, envió un mensaje al gobierno de Daniel Ortega. El informe procede de Managua, en Nicaragua.
Este fin de semana se reportó el fallecimiento del joven Mario Josué López Carballo, de 26 años, quien viajaba en una motocicleta en el municipio del Diriá, departamento de Masaya, a 30 kilómetros al oriente de Managua. Unos policías se le hicieron una señal de alto y el joven hizo caso omiso, por lo que los uniformados le dispararon con fusiles AK en espalda, muriendo de manera inmediata. Francisco López Gallegos, padre del joven fallecido y militante sandinista, mandó desde el cementerio donde sepultaba a su hijo el siguiente mensaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ellos fueron los sandinistas, que los policías que me mataron a mi hijo, y aquí no hay otro. Fue el balazo que le tiraron a ellos. Fueron ellos, los policías me mataron a mi hijo. Y si algún día algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, yo también lo culpo a ellos. Y aún andaban rondando una jailú cerca de mi casa, porque yo no soy ningún delincuente. Por favor, déjame en paz. Yo era un perro de él. De que me mató a mi hijo, dejo de ser su perro. Y el único él que te puede perdonar si te arrepentís de todo lo que ha hecho, de todos los jóvenes que tú has matado, él te puede perdonar. Por si vos te arrepentís, Cristo te ama.
Este fin de semana, más de 20 personas fueron detenidas en Ocotal, al norte de Nicaragua, cuando participaban en una actividad religiosa católica. En Nicaragua no hay diálogo, ni libertad a los presos políticos, ni libertad de prensa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Por lo menos 20 cadáveres fueron rescatados del municipio rural de Rosas, en el suroeste de Colombia, donde tuvo lugar un deslave por la temporada invernal durante la noche del domingo. Desde la zona del desastre, informa la AFP.
Autoridades han logrado rescatar al menos 2 decenas de cuerpos de entre los escombros que produjo un deslave en el suroeste de Colombia durante la noche del domingo. A lo largo del lunes, los cuerpos de 2 adultos y una menor fueron hallados, mientras que 10 personas aún continúan desaparecidas. Con el paso de las horas, se van perdiendo las esperanzas de encontrarlos con vida.
Apenas llegó el ejército y como que la defensa civil, los que están ayudando, pero es muy poquita ayuda. Porque todavía mi familia pues sigue sepultada, la mayoría siguen sepultados.
Las autoridades además trabajan para reabrir el paso de un tramo de la vía panamericana que une Colombia con Ecuador, afectado por el derrumbe. El deslave ocurrió en la madrugada del domingo y sepultó 8 viviendas ubicadas en una zona que, según las autoridades, estaba en riesgo y tenía orden de evacuación por las posibilidades de que ocurriera una catástrofe.
Un sondeo en Panamá muestra que Laurentino Nito Cortizo, exministro y exlegislador del opositor Partido Revolucionario Democrático, ganará las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo. Con 11:26, vamos a los deportes.
Muchas gracias. Un saludo para ti, para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y para los que nos escuchan acá en el sur de la Florida, exactamente en la ciudad de Miami. Mis amigos, hoy lunes por la noche, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yandy Díaz conectó su jonrón número 6, impulsó 2, batea para 2.89 y cooperó ofensivamente a que su equipo de Tampa lograra victoria de 6-3 ante los Reales del Kansas City. Y con ese éxito, el equipo tampeño conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 15 triunfos y 8 derrotas. En tanto, los Reales quedó con 7 victorias y 16 fracasos. Por el equipo perdedor, el habanero Jorge Soler disparó un sencillo, su jonrón número 6, y llegó a 15 impulsadas y aumentó su promedio ofensivo a 227. Arizona le ganó en un festival de batazos 12-4 a San Diego. Y aquí el pitcher de Nueva Gerona, Joan López, lanzó una entrada de relevo, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 0.96. Otro cubano, el habanero Yasmani Grandal, disparó esta noche su sexto jonrón en el fracaso de su equipo Cerveceros de Milwaukee, 13-5 ante los Reales del Kansas City. Y en el Camden Yard en Maryland, el equipo local de los Orioles perdió 12-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Y por esta última novena, la voz cantante desde el punto de vista ofensivo la llevó el pelotero de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, quien esta noche conectó 2 hits, disparó su cuarto jonrón, impulsó 5, llegó a 17 y aumentó su promedio ofensivo a 214. Fue, sin lugar a dudas, la mejor noche para Pito Abreu en lo que va de la actual temporada del mejor béisbol del mundo, la MLB. Por el equipo de los Medias Blancas jugaron otros dos cubanos. Joan Moncada, también de la Perla del Sur, se fue de 4-1 con 2 anotadas, batea para 214, y el habanero Yonder Alonso disparó su doble número 3, batea para 192. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo de Milwaukee ya avanzó a la segunda ronda de la serie playoff al derrotar hoy lunes por la noche a su similar de Detroit, 127 puntos por 104. Antetokounmpo fue líder ofensivo por el equipo ganador con un total de 41 puntos, mientras que el gigante cubano-americano Brook López finalizó con 7 cartones por el Milwaukee. En estos momentos, Utah está jugando contra el equipo de Houston, que gana la serie 3-0. Utah necesita ganar para seguir en esta serie playoff. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 entramos en la segunda parte de nuestro noticiero y lo hacemos con titulares.
Hayan cadáver en un